Los jueves contamos con la presencia de Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas, que el jueves pasado, como estábamos de fiesta todos, incluidos los integrantes de Madrid Trabaja, pues la echamos de menos, aunque Ana disfrutaste, ¿no?, de descanso por lo menos, de desconectar un poquito. Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, y buenas tardes a todo el equipo. Pues sí, os eché de menos, pero desconecté. Lo pasé muy bien y fui a Alcalá. No sé si dije que me iba a ir a Alcalá de Henares, lo pasé muy bien.
Sí, 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 lo comentaste, que además tengo que decir que yo me voy allá a vivir en unos meses, tengo que decir.
Creo que fuiste tú el que me abrió la luz y dije yo, pues me voy a ir a Alcalá. Pues me fui a Alcalá y me lo pasé fenomenal.
Fenomenal, es un sitio estupendo, como tantos otros municipios que hay en la Comunidad de Madrid, pero vamos, todo el mundo se va a la sierra, y oye, pues hay sitios que también merece la pena echarles un vistazo en estos días de descanso, ya no solamente la Semana Santa, que si ya no le da tiempo a las personas que nos escuchan, pues tienen ese Puente de Mayo, por ejemplo, para acudir.
Estuvo estupendo. Y además quiero saludar aquí a la guía que si me está escuchando, la guía maravillosa que tuve, que me enseñó la ciudad. Fue estupenda.
Ah, mira, pues eso es un buen dato también, que parece que los guías solamente están en Madrid, pero claro, es que Alcalá de Henares tiene tanta cultura que mostrarnos que si vamos con alguien experto, muchísimo mejor. En fin, Ana, que vamos al turrón, como diría aquel. Vamos a resolver. A las torrijas, eso es, que es más apropiado para esta época. Está más cercano, por lo menos. Yo creo que ya estamos un poco fuera de fecha, pero un poco más cerca que el turrón sí que lo tenemos. Vamos a recordar los caminos que tienen los oyentes de Madrid Trabaja para enviar las consultas a nuestra abogada, Ana. Javi.
Bien, el correo electrónico del programa, madridtrabaja@ondamadrid.es, o si no, una nota de voz en WhatsApp a través del 652-868099, 652-868099.
Pues dicho esto, y si Ana estás preparada, yo creo que empezamos ya con la primera de las consultas, para que vamos a dejarlo para más tarde, si lo podemos hacer ahora mismo, ¿verdad?
Estupendo, vamos a ello.
Javi.
Comenzamos con Julián y además, Ana, esto te va a gustar porque dice, buenas tardes, letrada, que ya de primeras empieza bastante bien esta consulta, que tiene una duda respecto a los ERTE. Ana, es un taxista, él está trabajando en Oviedo, nos escucha desde allí a través de internet, y en el mes de marzo entró en un ERTE, hablamos del año pasado, en marzo del año 2020, su compañero también entró, son dos asalariados en este taxi, se reincorporó su compañero en el mes de julio y él el 3 de agosto. Pero debido a la situación actual han vuelto a entrar en ERTE, entraron en noviembre del año 2020, nos dice que la causa del segundo ERTE es por fuerza mayor, que la causa del primer ERTE no se la comunicaron, y la pregunta que tiene para ti, Ana, es si puede ser despedido cuando se acabe este ERTE actual, donde está al haber pasado 6 meses desde la recuperación de la actividad, fue cuando se reincorporó su compañero en julio por parte de su jefa que hizo esa recuperación, o si todavía se mantiene el periodo de 6 meses durante el cual no se le puede despedir.
Bueno, pues a este oyente, Julián, le tengo que decir lo que hemos dicho muchas veces, ¿no?, a muchos oyentes, y es que su potencial despido, bueno, pues ahora mismo está muy protegido por la ley, ¿no?, estando en ERTE. El problema que hay es que los famosos 6 meses, ¿no?, posiblemente en su caso, todavía la empresa esté en periodo de los 6 meses, porque al haberle metido en el ERTE otra vez en noviembre, empezarían teóricamente otros 6 meses más, con lo cual, pues en estos 6 meses, si hay un despido de Julián, la empresa tiene que devolver esas ayudas en exoneración de cuotas a la Seguridad Social con intereses y recargos. Pero, como digo, una cosa es devolver las ayudas y otra cosa es si realmente le pueden despedir. ¿Y qué es lo que dice la ley? Que si realmente no existe una causa distinta a la que justificó el ERTE, pues no se le puede despedir, con lo cual el despido sería un procedente o nulo, ¿no? Otra cosa es que la empresa ya, el dueño del taxi, pues cierre, imagínate, pues podría ser un caso, ¿no? No sé.
Claro.
Y ahí, pues no me atrevo a decirle a Julián si ese despido no se puede llevar a cabo. En teoría, con la información que nos da, puede estar un poco tranquilo de que por ahora hay 6 meses. En noviembre, en diciembre estaríamos hablando de que ya casi le quedaría poquito tiempo de esos 6 meses. pero desde luego está protegido por la ley.
Lo que pasa es que desde noviembre es el ERTE, pero se supone que es desde que se reincorpora la primera de las personas. No sé, lo digo porque es un poco confuso todo esto, como hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? La redacción de la normativa.
Sí, lo que pasa es que el gobierno, cuando fue prorrogando los ERTEs, ha venido no solo prorrogando, sino concediendo la posibilidad de acogerse a ERTEs por fuerza mayor y permitiendo a las empresas que reciban subvenciones, estas ayudas, ¿no? En forma de exoneraciones de cotizaciones, ha venido imponiendo los 6 meses. Es decir, que si Julián entra en noviembre a este ERTE por fuerza mayor, lo lógico es entender que ahí empezaría un periodo de 6 meses.
Ya. Bueno, pues ya digo que esto, menos mal que tenemos expertos como tú, Ana, que nos arrojan luz, porque es que, vamos, no hay quien se aclare con estas normativas. Vamos a ver si la siguiente tiene una normativa un poquito más clara, Javi.
Bueno, vamos a hablar de vacunación. A esta hora en Madrid trabaja Ana Gonzalo. Nos pregunta que si puede su empresa obligarle a ponerse la vacuna contra el COVID-19. Nos dice que en el caso de que no se la quiera poner y la empresa le despida por ello, la segunda pregunta incluso requiere, yo creo, de dotes de adivinación por tu parte, porque no sé si existe ya algún precedente en los tribunales. Dice, ¿cómo calificaría previsiblemente el despido del juez? Si procedente, improcedente o nulo. Además, nos indica que él está teletrabajando actualmente 5 días a la semana y que su intención después de la pandemia es continuar en esta situación.
Bueno, pues me hace mucha gracia lo de que me hagan ser un poco como una maquinita, ¿no? Porque ahora hay
Sí.
máquinas que pueden predecir el resultado de una decisión judicial.
No me
Pero
digas.
sí, es un invento, es un
Qué
invento bastante grande.
curioso.
Sí. Bueno, a lo que voy con Gonzalo, el oyente. Pues realmente la situación hoy por hoy es que la empresa no le puede obligar a que se ponga la vacuna, dado que la vacuna no es obligatoria, ¿sí? Por ahora. Entonces, no le podría despedir por no vacunarse. ¿Qué significa eso en términos judiciales? Si llega a un tribunal que ese despido es improcedente o nulo, porque podría implicar la vulneración de un derecho fundamental, que es la indemnidad, es decir, no ser represaliado por el ejercicio de un derecho. Eso le protege, porque no puede perder su puesto de trabajo. De todas maneras, hay que decirle que no existen pronunciamientos judiciales sobre esta cuestión aún. Hay que esperar a ver cómo los tribunales, porque sobre este tema habrá pronunciamientos seguro, y va determinando cuáles son las consecuencias en cuanto a la calificación del despido.
De todas formas, Ana, yo con respecto a este asunto me planteo lo siguiente, como la vacunación no se hace a través de las empresas, sino que se hace a través de, en el caso de la Comunidad de Madrid, la Consejería de Sanidad, yo no sé si la empresa tiene siquiera derecho a saber si el trabajador está vacunado o no está vacunado.
Eso es verdad. De hecho, parece ser, por lo poquito que yo sé, que es dudoso que la empresa pueda pedir esa información.
Por eso digo que yo creo que es un dato médico como protegido, me imagino que como el resto de datos médicos que tenemos, ¿no? Los ciudadanos.
Efectivamente. O sea, es que estamos ante un panorama interesante desde el punto de vista jurídico, ¿no? Y iremos sabiendo más a medida que pasen los meses, pero hoy por hoy, con lo que manejamos, que esté tranquilo porque no le pueden obligar a ponerse la vacuna. Fijaros que hace poquito salió una noticia muy interesante, creo que era Google, que Google Mundial ya recomendaba a los trabajadores ponerse la vacuna, pero fijaros, recomendación, es decir, nunca
Claro,
nos dijeron.
es que por recomendar pueden recomendar lo que quieran y luego el trabajador hacerle caso o no a la recomendación.
Y luego, Peña, no sé si hay otra vía para saber si estás vacunado sin solicitarte ese documento, pero a lo mejor quizás sí te pueden obligar a hacerte una PCR donde se indique si tienes anticuerpos o no, y de esa forma saber si ya te has
Pero
vacunado, ¿no?
con una PCR no sabes los anticuerpos. Con un test de estos, ¿cómo se llama? De antígenos, sí.
Bueno, un test de antígenos, sí, en este caso, ¿no? Pero que saber que tienes los anticuerpos suficientes como para poder trabajar en ese puesto. No sé, se me ocurre, ¿eh?
Bueno, eso también, Ana, no sé si se ha generado conflicto. Ahora que lo apunta Javi. pero es verdad que muchas empresas a sus trabajadores les realizan periódicamente ese tipo de pruebas y yo no sé si un trabajador se puede negar o no.
Bueno, efectivamente, estamos ante una gran incertidumbre. En principio, yo en mi opinión y en mi humilde opinión como profesional creo que hoy por hoy no le pueden imponer la obligación de someterse a la prueba, salvo razones objetivas muy justificadas, porque estoy pensando, por ejemplo, al sector sanitario, ¿no? ¿Entendéis?
Sí, sí, claro.
Obviamente, sí. Pero si no, es muy complicado que le puedan imponer. Y por lo tanto, bueno, ya menos es conocer todos esos datos, pedir esos datos a los trabajadores, ¿no?
Claro. Bueno, interesante porque esto también tengo que decir que Ana ha sido una traca a mano armada, esta última pregunta que nos ha surgido sobre la marcha. Pero bueno, como ella sabe un montón, no la ponemos en ningún aprieto. Ana, enseguida volvemos contigo, ¿vale? Porque ahora vamos a hacer un alto en nuestro camino, vamos a escuchar unos consejos. Continuamos y por supuesto, tenemos más consultas para nuestra abogada. Ana, tú todavía eres muy joven, tú todavía, Rosita, te queda muy lejano en el tiempo.
Madre mía, ¿cómo pasa el tiempo?
Bueno, hay que cuidarse y todo lo que sea aplicaciones de las nuevas tecnologías para ese fin está muy bien. Pero es que para ti tenemos preguntas que, aunque haya máquinas que os dicen qué posibilidades hay de que un asunto prospere o no en los tribunales, al final los oyentes se fían más de ti, que eres una humana.
Bueno, es que he dicho lo de la maquinita, me estoy arrepintiendo. A ver si vais a prescindir de mí, vais a coger la maquinita.
No, que no. Eso, vamos, donde esté un humano, la maquinita te puede echar una mano a ti, pero nosotros te necesitamos a ti para que luego nos hagas las interpretaciones y los caminos que la maquinita no nos va a dar. Bueno, pues Javi, vamos con la tercera pregunta.
Sí, la tercera consulta de Jorge, que nos cuenta que le han subrogado de una empresa a otra por el artículo 44, nos apunta de sucesión de empresa, y en la exposición...
Pensé que ibas a decir por el artículo 33.
No me despistes, Peña. Vamos con la exposición de la compañía, que nos cuenta literal, además, que en cumplimiento de la legalidad vigente le informamos...
No, el artículo no lo leas. Vea la pregunta.
No, pues era interesante. Bueno, al final el artículo viene a decir que no hay ningún cambio en las condiciones laborales de esta persona, al ser una sucesión simplemente de una empresa a otra. Esto le plantea dudas a Jorge, y Ana nos dice que si se aplican diferentes convenios, ¿cuál prevalece? A efectos, por ejemplo, de descanso, él en el actual convenio tiene una bolsa de horas médicas que no tendría en el nuevo, en el de esta nueva empresa, que si, por ejemplo, Ana, se mantiene este beneficio.
Bueno, pues a Jorge hay que decirle que sí, que en principio, al convivir dos convenios, uno, el que ellos arrastran, ¿no?, de su empresa que es transmitida, con el que rige las relaciones en la empresa que lo recibe, por decirlo de alguna manera, la ley les protege, pero temporalmente. Es decir, el convenio colectivo con esa condición que él entiende que es más beneficiosa en cuanto al régimen de descansos, ¿no?, dice una bolsa de horas médicas, pues se les aplicaría, pero no con carácter permanente. Porque todo esto viene de una directiva europea que protege en casos de sucesión de empresa, ¿no?, de transmisión de empresa, a los trabajadores. Entonces, esa posibilidad de seguir aplicando las condiciones de un convenio colectivo de la empresa de origen va a permanecer así, salvo en dos situaciones. Una, o que entre en vigor un nuevo convenio colectivo en la empresa ya donde están cedidos, o bien porque por acuerdo colectivo se negocia que se aplique un único convenio a todos los trabajadores, los cedidos y los que están en la empresa. No sé si me he explicado.
Sí, perfectamente. Lo que pasa es que Peña tiene el micrófono cerrado y se piensa que le estamos escuchando, pero se te ha entendido perfectamente, Ana. Vamos con la siguiente pregunta, si te parece. ¿Vale?
Vamos con ella. Venga, que ya tengo el micrófono. Encendido.
Siempre, siempre al quite con Javier Peña en el
Ahí
directo
está,
de Onda Madrid.
Muy bien, muy bien.
Vamos con la consulta de Virginia, que nos dice que quería consultarnos porque ha comentado con su jefe el tema de las elecciones del 4 de mayo. Faltan algo más de un mes para esa cita electoral y ella ha leído, Virginia, que disponen de 4 horas todos los trabajadores para acudir a votar, pero su jefe le dice que eso no es verdad, que voten por correo, además porque su horario hace casi imposible que se pueda acercar al colegio electoral. Y Ana quiere saber qué dice la normativa. ¿Dice su jefe la verdad o efectivamente existe ese permiso de 4 horas?
Bueno, pues aquí muchas veces te sorprenden los oyentes, ¿no? Con casos como este. La ley o la normativa lo que permite es que el trabajador pueda ir a votar. Por lo tanto, la empresa tiene la obligación de permitir a la oyente, a la trabajadora, poder ir a votar el día 4 de mayo y además de forma retribuida. Eso de las 4 horas hay que clarificarlo. No es un permiso de 4 horas, es hasta 4 horas como máximo. Depende un poco de las circunstancias, ¿eh? Por tanto, no es cogerse 4 horas para ir a votar, sino hasta 4 horas. Y además tiene que pedir el justificante en la mesa electoral y justificarlo al superior. Pero si la empresa se niega, lo que tendría que hacer ella ya como recomendación es que intentar que entre en razón, por tanto lo que aconsejo es que lo ponga por escrito para que la empresa pues de alguna manera tenga pueda demostrarlo, ¿me entendéis lo que digo?
Sí,
que
sí, sí,
no
sí.
Le impide y puede ir directamente a la inspección de trabajo, porque le puede caer una buena sanción a este empresario. Y también, en el caso de que no llegue a tiempo y que por desgracia no le deje, siempre podría reclamar en los tribunales, ¿no?
Bueno.
Daños y perjuicios, porque esto es un permiso retribuido y por tanto le tiene que dar daños y perjuicios por no dejarle ir a votar.
Bueno, pues o sea que el asunto es más serio de lo que parece. Que tomen nota tanto aquellas personas que tienen empresa como aquellos trabajadores que la ley les ampara. Lo de las 4 horas está muy bien que lo digas además, Ana, porque precisamente debatíamos hace ya varias semanas cuando comenzó la convocatoria, Javi, Andrea y yo, y decíamos, bueno, ¿y para qué 4 horas? Si hoy en día no se tarda tanto en llegar al colegio electoral, ¿no? Y bueno, por mucha cola que haya, no sé yo si alguien puede tardar 4 horas.
Efectivamente, hay que clarificarlo. Es que la normativa pues está distinguiendo en función del solapamiento entre tu horario laboral y el horario que tiene el colegio electoral.
Claro,
Por lo
claro.
tanto, oye, pues si tú tienes más dificultad para compaginarlo, pues entonces tendrás más tiempo. Pero si no, o por ejemplo, la gente que trabaja de noche, esos no tienen las 4 horas, ¿eh?
Ah, mira.
Entonces,
y Ana, y si tienes simplemente turno de mañana y a las 3 ya estás libre, ¿también te lo podrías coger, aunque puedas ir por la tarde a votar, por ejemplo?
Bueno, ahí realmente ahora no podría decírtelo con certeza, porque creo que a lo mejor de las 4 horas sí que te dan una o dos, pero no todas.
Ya.
Un poquito la regulación ahí, bueno, te lo delimita con claridad.
Claro. Bueno, pues tenemos una quinta y última, aunque luego con Ana comentaremos algunos asuntos de actualidad.
Terminamos con la consulta de Sonia, que nos dice que se ha cogido unos días de vacaciones. Tan solo llevaba 2 días librando y le han diagnosticado COVID. Desde aquí le deseamos una pronta recuperación, aunque yo creo que no tiene síntomas o al menos no graves, porque la preocupación que tiene ahora Ana es qué ocurre con este periodo de vacaciones, si se interrumpen o si debe comunicarlo a la empresa, cómo debe operar.
Bueno, a Sonia hay que decirle que, como nos lo comenta, si a los 2 días de iniciar las vacaciones le han diagnosticado COVID, bueno, debe ponerlo en comunicación de la empresa inmediatamente, porque la empresa tiene obligación de tomar medidas con respecto a trabajo. Si estaba inmediatamente trabajando, ¿me entendéis lo que digo? Con
sí, sí,
a
sí.
Compañeros. Bueno, y respecto a su pregunta, las vacaciones se interrumpen si una persona está disfrutando de las vacaciones y cae, inicia un periodo de baja por enfermedad. Pero esto me lleva a un punto muy importante aquí, y es que el diagnóstico de COVID no es lo mismo que tener una baja, tiene que solicitar la baja, es decir, no es automático. El que le hayan diagnosticado el COVID no le supone a Sonia la baja por incapacidad temporal, tiene que pedir la baja. Y entonces, porque fijaros, hay gente que tiene COVID y trabaja.
Claro.
¿Me entendéis? Entonces, está teletrabajando. Esto me lleva a que si ella lo que quiere, como es lógico, porque la pregunta es poder disfrutarlas en otro momento, va a tener que pedir de su médico la baja para informar a la empresa, como corresponde a cualquier trabajador en baja, y que pueda disfrutar las vacaciones en otro momento.
Esto es interesante, Ana, porque estamos ahora, claro, con el COVID es más frecuente, pero incluso puede ocurrir con una gripe. Es decir, que al final estás de vacaciones, tienes una gripe y muchas personas dicen, bueno, es que he estado enfermo, pero no han pedido la baja.
Eso es, que tienen que pedir la baja, porque si no, no se suspende el contrato. Bueno, en fin, eso les va a impedir pedir a la empresa disfrutar en otro momento.
Claro. Perfecto, Ana. Pues enseguida volvemos contigo para comentar algunos asuntos de actualidad, unos jurídicos, otros menos jurídicos. Y tenemos noticias que comentar con Ana Gómez. Las tenemos ya aquí absolutamente preparadas. Empezamos, si no me equivoco, Javi, si no me dices lo contrario, por el ERE de Indra, ¿o no?
Eso es, con una noticia judicial que nos lleva hasta la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, que ha acordado desestimar íntegramente la impugnación que tres sindicatos realizaron sobre el ERE de Indra Soluciones Tecnológicas de la Información. Es una filial de Indra que agrupa sus negocios de tecnologías de la información. De esta forma, la sentencia de la Audiencia Nacional da luz verde a este ERE, entiende que se cumplió con los plazos y requisitos contemplados por la normativa y que, por lo tanto, las medidas que se recogen en ese ERE no resultan desproporcionadas, abusivas o fraudulentas. También, al reconocer esta sentencia, el ERE continúa adelante esas medidas incluidas en el acuerdo que alcanzó la empresa y la mayoría de los sindicatos en el mes de noviembre.
Hay que decir, Ana, que bueno, yo creo que después de un proceso de negociación a veces ocurren estas cosas, ¿no? Que alguna organización no está de acuerdo y o considera que no se han respetado los plazos y acude a los tribunales.
Sí, así es decir, muchas veces, aunque llegues al acuerdo, en la mesa de negociación, pues algún representante en la mesa no ha firmado el acuerdo, porque por algún motivo, pues no está de acuerdo y lo lleva a los tribunales, como ha sido el caso.
Claro, en este caso, bueno, pues no hay mucho que comentar, ¿no? Porque tampoco tendrá mucha trascendencia, digamos, para el futuro de otros procesos.
Bueno, todos los pronunciamientos que ahora mismo se dan a conocer en cuanto a expedientes ERE, o sea, es decir, de regulación de extinción, son realmente interesantes, porque hemos vivido unos meses en los que no se validaba ninguno, ¿me entendéis?
Sí.
Entonces, el que llegue la noticia de que el ERE de Indra ha salido adelante, al menos en la audiencia, porque no quiere decir que es una sentencia firme. Seguramente se recurra ante el Tribunal Supremo. Suele ser el caso, no sé si será el caso, pero suele ser lo normal. Pero la Audiencia Nacional es un tribunal que es muy respetado, ¿no? Por supuesto, por el Tribunal Supremo, pero sus resoluciones son muy fundadas y bueno, puede servir de guía a muchas empresas que en estos momentos están debatiéndose entre ir a un ERE, quedarse en el ERTE, ir al concurso o no saber qué hacer porque hay mucha incertidumbre.
Y tenemos otra sentencia, en este caso, si no me equivoco, Andrea, del Constitucional, ¿no? Que afecta sobre todo a las personas con discapacidad.
Sí, en esta ocasión el Tribunal Constitucional ha derogado una sanción de suspensión de empleo y sueldo de un funcionario con síndrome de Asperger, ya que, bueno, este trabajador ha incumplido en repetidas ocasiones sus funciones en su puesto de trabajo. Esta sentencia apunta que el Ministerio de Justicia debió adaptar el puesto de trabajo a esa discapacidad del empleado, ya que, bueno, pues al no hacerlo supone una discriminación. Finalmente, el Constitucional protege al funcionario con síndrome de Asperger. Por tanto, reconoce ese derecho de las personas con discapacidad a hacer ajustes razonables en el puesto de trabajo y así pues que no sea una carga desproporcionada.
Esto también me imagino que es interesante, primero porque es el constitucional, segundo porque es un asunto que puede afectar a cientos de miles de personas.
Así es. Javier, todos los pronunciamientos del Tribunal Constitucional son tremendamente importantes, vinculan a todos los jueces y, efectivamente, estamos hablando de una materia muy sensible. ¿Sí? Es decir, los discapacitados se encuentran muchas veces pues tratados injustamente y bueno, pues esto de hacer ajustes razonables no lo ha inventado el Constitucional, ya viene de Europa y hay que entenderlo, ¿no? Hay que darlo a conocer y, por tanto, prevenir que las empresas tienen que respetar a los trabajadores que no se encuentran en plenas facultades para desarrollar su puesto de trabajo, tienen que colocarlos en otros si se puede. Si no se puede, pues evidentemente habrá que llevar a otra solución.
Bueno, y luego incluso adaptar sus puestos, ¿no? Que muchas veces también adolecen de eso, de puestos adaptados. Por ejemplo, estoy pensando en aquellas personas que tienen una discapacidad física.
Sí, sí, tienen obligación de adaptarlo y además es que no pueden sancionar a los trabajadores si cometen, digamos, alguna infracción o algún fallo, ¿no? No era el caso de este señor.
Claro. Bueno, pues Ana, que ha sido un placer compartir contigo un jueves más y que te esperamos la semana que viene.
Pues yo encantada de volver a estar con vosotros. Hasta la semana que viene.